Colombia-China. Conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Una cordial invitación al programa Colombia-China Conexión a través de la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con el auspicio del Instituto Confucio de la Universidad. Los invitamos a este programa y un saludo especial de Enrique Araújo desde la edición sonora, la dirección del Instituto Confucio con Alejandra Paredes y la señora Wang Yuxin. Siempre con invitados especiales. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Guillermo Puyana, quien es abogado de la Universidad de los Andes y el director de la Asociación Colombo China, que siempre trae eventos muy interesantes. En esta ocasión, la 21ª versión de la Semana Colombo China. Doctor Guillermo, bienvenido a la emisora 106.9.
Muchas gracias por su invitación.
Bueno, inicialmente me gustaría una reflexión suya, siempre tan interesante, sobre este periodo de transición que estamos viviendo después del tema de la pandemia en las relaciones internacionales y en este caso en la relación de Colombia con China.
Bueno, China mantiene una política de control muy estricto sobre la pandemia que ha dificultado los viajes de ida y venida, pero eso no quiere decir que no haya otras formas de hacer evolucionar las relaciones. Y en síntesis, yo diría que el 2021 es el año en el que las relaciones bilaterales se han llevado a su más alto punto, gracias a tres contactos directos que han tenido los dos presidentes, el presidente Xi Jinping en China con el presidente Iván Duque en Colombia. Cosa que para mí es una situación de enorme significación política sobre el nivel de las relaciones que tengan, que están teniendo Colombia y China. No creo que haya un parangón similar en América Latina. Tal vez México o Brasil tengan un nivel de contacto directo de ese nivel con China, pero yo creo que la situación de Colombia no solo marca una evolución muy importante respecto del pasado de las relaciones, sino una situación excepcional en el conjunto de América Latina, y eso dice muchísimo.
Muy importante. Antes de empezar el tema del programa, como hoy siempre usted nos había contado en alguna ocasión, una síntesis de la Asociación Colombo-China, que tiene varias décadas.
Bueno, yo tengo ya una cosa que es más o menos un estribillo. La asociación se fundó hace 43 años, en 1977, es la única entidad de esa antigüedad de las que trabajan sobre China aquí en Colombia, la única que se fundó para abrir relaciones con China, la única que tuvo un rol en esa historia apasionante de la apertura de las relaciones con China, y la única que ha tenido dentro de sus directivos a embajadores en China, tres en concreto, y la única que ha tenido dos veces el honor de ser condecorada por el Congreso por sus aportes a la causa de la construcción de lazos y puentes entre Colombia y China.
¿Hace cuántos años es presidente de la asociación?
Yo soy presidente de la asociación, voy a completar un año y medio. Como vicepresidente tengo un año más, y pues fui directivo en el pasado por varios años y siempre he sido miembro desde la asociación desde que la edad me lo permitió.
Muy bien. De agosto 25 al 27 se celebra la 21ª versión de la Semana Colombo-China. ¿De qué se trata en esta ocasión? ¿Cuáles son los eventos principales?
Bueno, dentro de la inspiración que nos dio el año pasado de hacer una semana universitaria en la que se integraran academia, sector gobierno y sector privado para discutir temas relevantes de la relación entre Colombia y China en función de nuestras necesidades de desarrollo, este año definimos que fuera agricultura. Entonces, vamos a hacer una serie de eventos en el mismo formato virtual, porque es la imposición que hay de las circunstancias. Y en este caso, la diferencia es que es más concentrado, porque van a ser 3 días. Va a ser únicamente agricultura, es decir, no va a haber temas paralelos, ni concurrentes, ni alternativos. Y eso ha permitido entonces la vinculación de una serie de instituciones académicas, tanto de China como de Colombia, que no participaban regularmente en los anteriores formatos de la semana universitaria, como se llamaba antes, dado que sus intereses pues, estaban orientados más hacia la agronomía, ecología, ciencias agropecuarias, zootecnia, de manera que vinculamos una cantidad de centros de investigación de universidades nacionales en ese sentido, y pues eso nos permite ampliar el trabajo en relación con el análisis sobre China acá en Colombia. Y ese tema, precisamente por la importancia que tiene en China, dado que este año se declaró la erradicación de la pobreza en el campo, después de 72 años de esfuerzos, pues es un tema absolutamente relevante para China, y eso nos llevó entonces a que encontráramos eco en este esfuerzo en un conglomerado de centros de investigación de ciencias agropecuarias de la Universidad de Agrícola del Sur de China, y va a ser la primera vez que en Colombia pues vamos a tener una semana en la que la mitad o casi más de la mitad de los eventos va a ser propuesta por científicos de una universidad china. Fue una sincronía bastante interesante. El tema también atrae pues la atención de sectores de gobierno, de los ministerios de agricultura, de ciencias, de organismos multilaterales como el Centro de Investigación de Agricultura Internacional de Agricultura Tropical y la FAO. Entonces, me parece que es una semana de un contenido científico que le aporta muchísimo el trabajo académico en relación con China y nos va a permitir ver las perspectivas de cooperación en un sector sensible para ambos países y prioritario en el desarrollo de la cooperación tanto para Colombia como para China.
A propósito de este evento tan importante alrededor de la agricultura, hay unos ejes temáticos. Nos gustaría que nos comentara detalles de estos temas que se proponen para la Semana Colombo-China.
Sí, los ejes temáticos fueron definidos por un grupo de consultores que vinculamos desde el principio cuando empezamos a trabajar sobre la semana a principios de año. Obviamente en la asociación pues no había gente que tenía algún conocimiento, pero digamos un conocimiento del nivel de experiencia y de calificación que queríamos, nos llevó pues a buscar gente experta en el área que desde el punto de vista de los temas como de las instituciones a invitar, pues nos dieran pauta sobre esto. Entonces, después de una, ellos prepararon un documento en el que definieron varios ejes temáticos en los que están los mercados agrícolas en China, que va a ser desarrollado por conferencistas chinos que van a hablar hacia dónde se están moviendo los consumos agropecuarios en China para superar los niveles, pues, digamos, de acceso intuitivo a los mercados en China, sino que haya un análisis desde China sobre hacia dónde se mueven los mercados agropecuarios allá, sobre todo en productos orgánicos, sostenibles. Y también va a venir el director de la oficina de Asia, de una gran empresa agroindustrial que lleva muchos años en la región y que, digamos, es de las empresas que tiene claramente definida una estrategia de acceso a mercados agroindustriales en Asia. Después viene una cosa, otro tema que es tecnología para el agro y la ruralidad. Tecnología limpia es una tendencia del desarrollo tecnológico y económico de China. Desarrollar la tecnología a muy alto nivel, pero además que sea limpia. Y esa energía es lo que le permite a China dar un salto muy grande en la productividad agrícola desde el uso intensivo de pesticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes hacia sistemas desarrollados con base en innovación, ciencia y tecnología que son sustentables y limpios. Otro eje temático son fuentes limpias y renovables de energía para el medio rural. Aquí además va a venir un exministro de Minas que va a hablar sobre el tema de la importancia de la transición de esas de la reestructuración del consumo de la energía en el medio rural en países como Colombia. Vamos a conocer la experiencia china, porque China pues ha definido que su modelo de desarrollo hacia el futuro, la fuerza jalonadora es una de esas es las energías limpias y renovables, entre otras para permitirle a los chinos cumplir con las metas de los objetivos del milenio, que es el único país mayor del mundo que podrá cumplirlas en varios de sus aspectos. Después, ciencia, investigación y agricultura inteligente, que tiene mucho que ver con la agricultura de precisión y el desarrollo de la tecnología de drones. Y de toda la robótica y la mecanización y la tecnificación de toda la cadena productiva de los alimentos, incluyendo la cadena logística de transporte para evitar desperdicios hacia el consumo final en las mesas de los consumidores chinos y los consumidores del mundo. En eso, pues China tiene muchísimo que hablar y demostrar en términos de los desarrollos que han logrado en el uso de drones para control de plagas, para georreferenciación de los cultivos, de las fuentes de agua, bueno, mil cosas. Es un tema muy interesante. Otro eje temático es sostenibilidad en la era del cambio climático, pues porque el mundo es un mundo con cada vez más habitantes, con dificultades de hacer crecer sus áreas cultivables, si no es a costa de una enorme depredación de los bosques tropicales. Y los chinos, China es el único país que ha logrado garantizar su seguridad alimentaria, incrementar la productividad agrícola e incrementar las áreas de bosques. Entonces, tienen también mucho que compartir con países como Colombia, en el que el crecimiento de la frontera agrícola no debería ser el patrón de incremento de la productividad alimentaria y del stock de la seguridad alimentaria de Colombia. Y las estrategias de superación de la pobreza rural, pues porque, como le decía, después de 72 años de luchas y de políticas y de estrategias de todo nivel, incluyendo la introducción de mecanismos de mercado, la revolución tecnológica en el campo, la transición en los consumos de energía, los chinos derrotan la pobreza, haciéndole durante los últimos 40 años un enorme aporte a la lucha contra la pobreza rural mundial. El 80% de la reducción de la pobreza en el mundo en los últimos 20 años sucedió en China. Esos son los ejes temáticos y sobre eso va a versar la agenda de la Semana Colombo-China.
Muy completo los ejes temáticos. Doctor Guillermo Poyana, usted es un conocedor de la historia de la China. En algunos programas nos ha enseñado ya sobre temas específicos. No es un secreto decir pues que en el campo colombiano hay cantidad de problemas de apoyo a los campesinos, problemas de comunicación, problemas absolutamente de todo tipo. Y ahorita ha agregado el tema de la deforestación, el problema del cambio climático. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el secreto de los chinos para tener éxito en el campo, éxito rural?
Bueno, indudablemente el primer factor que explica todo este éxito es la fundación de la República Popular China, que tiene involucrado un compromiso político de luchar contra la pobreza y sacar a los campesinos de la pobreza. Si eso no hubiera pasado y si hubieran mantenido los modelos sociales y económicos que prevalecieron durante la República, mientras estuvo China gobernada por el Kuomintang, o mucho más los esquemas imperiales feudales, pues China seguiría siendo un país muy atrasado, muy pobre y con miseria en el campo. Entonces, para mí, lo primero es que hay una transformación política en China que le permite al partido gobernante desarrollar las políticas y ensayar una cantidad de mecanismos que incluyen reformas estructurales de acceso a la propiedad, reformas a la forma de producción y de distribución, y en los últimos años introducción de los mecanismos de mercado y una revolución tecnológica impresionante orientada hacia el campo, sumado, yo diría que de una manera muy importante, con la decisión también política del Estado chino de hacer una gran transformación en el consumo de la energía y en la interconexión, no solo de la energía, sino en la interconexión de China para llevar todos los mecanismos de transporte a las zonas rurales más apartadas y las que no están tan apartadas, pero digamos que no, China comete un proyecto de infraestructura que está clarísimamente también orientado hacia integrar los mercados y las zonas productoras agrícolas en el campo chino. Y parte de eso está la transformación de la relación entre cantidad de población rural y urbana. China era un país con muy poca tierra cultivable, un país muy grande, pero además con un problema de superpoblación precisamente donde no había tierra cultivable. Entonces, China desarrolló un modelo de urbanización basado en estimular la creación y el crecimiento de pequeñas y medianas ciudades para no volverse pues un país macrocefálico en términos urbanos, desarrollar el sector servicios y oportunidades de generación de empleo en las ciudades, de manera que los campesinos que iban dejando su raigambre campesina encontraban alternativas en ese proceso de urbanización para trabajar y crear empresas y nuevas fuentes de enriquecimiento, y eso permitió un crecimiento de las áreas de cultivo de China que permite pues un uso más eficiente de los recursos y de la tecnología. Es una cosa muy impresionante porque es todo y es todo de manera relativamente simultánea, ¿no? Entonces, los chinos lo que están mostrando es que es posible desarrollarse, aliviar la pobreza o derrotar la pobreza en el campo, desarrollar la infraestructura, crecer las áreas boscosas y conducirse hacia una economía basada en tecnología y sustentable.
Recordemos finalmente, doctor Guillermo Puyana, presidente de la Asociación Colombo-China, cuáles son los enlaces para quienes quieran participar y entender cómo es que se maneja el campo en la China, que es de agosto 25 al 27. ¿Cómo nos
Bueno,
podemos conectar?
el acto inaugural va a tener lugar el 25 a las 8:30 de la mañana, y después empiezan ya las conferencias. Después del acto inaugural, vamos a tener un único link de conexión para todos los que quieran entrar a cualquiera de las conferencias a lo largo de los 3 días o de los eventos, tanto ceremoniales como protocolarios y más las conferencias. Ese link lo vamos a divulgar más adelante en unos días, porque en este caso también tenemos la cooperación de RENATA, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, que nos ayudó también el año pasado. Y la idea es que se va a permitir la conexión a través de ese link, pero sobre todo tanto para las entidades que están en Colombia como en otros países de América Latina y en China, se va a permitir, se va a estimular y a pedir la conexión a través de Facebook Live para mayor difusión, porque no podemos depender solo de una sala de un tamaño determinado en alguna de esas plataformas. En este caso, además, va a estar muy activamente participando las Alianzas Sino-Latinoamericanas de Innovación, Educación e Investigación Agrícola, que integra más de 40 universidades de 14 países de América Latina y de China. Entonces van a haber múltiples formas de difusión. Posteriormente, en la medida en que vayan sucediendo las conferencias, vamos a ir poniendo a servicio de todos en el canal de YouTube de la asociación las conferencias que se van a ir realizando, y esperamos contar también, como en el año pasado, con la ayuda y la cooperación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la elaboración de una memoria digital, que vamos a tomarnos pues unas semanas, un par de meses en hacerla, para volver a hacer un evento de lanzamiento de la memoria digital, que va a ser como el documento que va a permitirle a cualquiera tener un resumen de la semana. Entonces, el link específico se divulgará más adelante, pero las plataformas de difusión van a ser múltiples, y estamos invitando a todas las universidades que vinculen sus canales de Facebook Live al link de Renata, que nos va a proveer Renata para lo que es propiamente la sala. De manera que va a ser un evento que vamos ensayar que tenga una difusión muy amplia, respaldados en las capacidades de difusión de cada una de las entidades participantes y organizadoras.
Gracias, doctor Puyana.
No, gracias a ustedes y pues un agradecimiento a Alejandra y a la profesora Wang. Han sido parte del comité organizador, muy activas, muy interesadas y con un apoyo que nos da mucha confianza en el éxito de este evento.
Están escuchando el programa Colombia-China Conexión, un programa de compositores, intérpretes y temas de interés de la China. Y en la parte musical recordamos a la pianista china Yuhua Wang, nacida en Pekín en 1987, quien comenzó a estudiar piano a la edad de 6 años. Ingresó en el Conservatorio Central de Música de Pekín un año después. En la actualidad tiene un contrato exclusivo con la Deutsche Grammophon. Proviene de una familia de músicos. Su madre, Tsai Yemin, es bailarina y su padre, Yang Jianguo, percusionistas. Ambos viven en Beijing. Ha realizado una carrera impresionante a nivel internacional, estudiando también en el Instituto de Música Curtis de Filadelfia. La vamos a escuchar como solista en el concierto para piano número 2 de Frédéric Chopin. Los movimientos de este concierto, maestoso, larghetto, allegro vivace, está acompañada por la Orquesta Sinfónica de San Francisco con la dirección de Michael Tilson Thomas.
Thank you.
Concierto para piano número 2 de Frédéric Chopin, en interpretación de la pianista china Yuha Wan, concierto del año 2016, con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, la dirección de Michael Tilson Thomas. Los movimientos de este concierto: maestoso, larghetto y allegro vivace. Hasta aquí el programa Colombia-China Conexión, con edición sonora de Enrique Araújo, en la presentación Orlando Ricaurte, la dirección del Instituto Confucio de Alejandra Paredes y la señora Wan Yu Xin.
Colombia-China Conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.